Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¡Feliz año a todos! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Comenzamos el año 2016 con muchas cosas interesantes por vivir y contaros a lo largo de los próximos meses. Las guerreras ya están clasificadas para los Juegos Olímpicos de Río 2016 gracias a ser subcampeonas de Europa y que Noruega se ha proclamado campeona del mundo. También nos han dado ese billete directo para Río. Ahora le toca el turno a los hispanos en el Europeo de Polonia que comienza el próximo fin de semana. De momento, gran actuación en el Torneo Internacional de España ante Polonia, Brasil y Suecia y que abre unas claras expectativas. Han jugado un tremendo torneo y nos han dejado muy buenas sensaciones. También ha retornado a la normalidad la competición de división de honor femenina. Por cierto, la Copa Sobal en León, que no se me olvide, fue un gran espectáculo con gran asistencia de público y muchas innovaciones en el balonmano. La verdad, se lo curraron. Lo dicho, mucho que contaros en este primer programa del año de Derrosca. Insisto, como todas las semanas, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos y a todas.
En Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas, también.
Hola,
feliz año.
Hola, buenos días, feliz año a todos, a nuestros oyentes, a nuestros compañeros de equipo, amigos todos. Y bueno, esperemos que el balonmano nos depare mejores suertes todavía que el que dejamos hace apenas tres programas, ¿no?
Y damos la bienvenida, que se incorpora ya como hombre habitual a esta mesa del mundo del balonmano, nuestro compañero Chema Jodra de Cope Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal? Feliz año, bienvenido.
Igualmente, feliz año para todos. Muchísimas gracias y un placer compartir este ratito con todos vosotros.
Aquí estamos, como siempre, los tres mosqueteros del balonmano español. Y tras la presentación, nos vamos a hablar de balonmano, siempre de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Como sabéis, la Liga Sobal Bauhaus está parada hasta el próximo mes de febrero porque se va a disputar ese torneo del Campeonato de Europa en Polonia a partir del próximo viernes 15 de enero, es decir, esta misma semana. Pero hay otras competiciones que han vuelto y han retomado su actividad, como es el caso de División de Honor Femenina, con partidos ya en la jornada 11ª este fin de semana, este pasado fin de semana. Chema Jodra, ¿no?
Sí, un fin de semana del que comenzaba ya está después del parón de las Navidades con estos marcadores. Jofemesa Oviedo 29, Carobels Ule Cleva de León 23, Mecalia Atlético Guardés 33, Ayala Zaraut 14, Clínica Rincón de Málaga 38, Aula de Valladolid 29, KH7 Granollers 26, Elche Mustang 31, El Betia Alcobendas 28, Porriño 27 y Balonmano Vera Vera 18, Prosetisa Zoazo 16. No se juega, se va a jugar el próximo miércoles, el día 13 el encuentro entre el Cayamelar Valencia y el Rocasa Gran Canaria, puesto que el conjunto canario jugaba competición europea este fin de semana. Venció al KHF Esquipola o algo por el estilo de Sokovo por 23-38 en los octavos de final de esta EHF. Por lo tanto, salvo catástrofe, el equipo de Paco Santana va a estar en los cuartos de final. La clasificación: Rocosa Gran Canaria, a pesar de tener un partido menos, sigue líder con 20 puntos. Segundo, Balomano Vera Vera con 18. Tercera posición para el Mecalia con 15, los mismos que el Prosetista Zuazo, también con 15 puntos. El Betia Alcobendas 14, Porriño y Aula de Valladolid con 12, KH7 Granollers con 10, con 9 puntos Clínica Rincón de Málaga, con 8 Cangemelar de Valencia, con 6 el Ule Cleva de León, también el Elche Mustas, y cierran Come Fesa de Oviedo con 3 puntos y Ayala Zaraut con tan solo 2 puntos.
Recordemos que la próxima jornada de la Liga de División de Honor Femenina pues será este próximo fin de semana, con estos partidos: Vera Vera Cleva León, Zarauz Oviedo, Aula Valladolid Mecalia Atlético Guardes, Elche Mustang Clínica Rincón, Porriño Cañaveral Valencia y Zuazo Alcobendas. Se deja para el próximo día 20, el miércoles, ese Rocasa Gran Canaria Granoller, como contaba Chema Jodra. Estará aplazado por la competición europea, en donde prácticamente pues ya tiene un pie en la siguiente ronda, en esa Challenge Cup, el conjunto de Rocasa Gran Canaria. Seguimos con la División de Honor Plata masculina, jornada 15. Algunos partidos, pero un poco deslavazado, Emilio.
Bueno, pues sí, la verdad es que hemos empezado el año, curiosamente, acabando la primera vuelta de la competición, pero solo con dos partidos: un Academia Octavio 20, Alcobendas 25, y un La Roca 27, Cisne Pontevedra 32. En los otros seis, pues no es que se hayan perdido, es que por la actuación en el Cuatro Naciones de la Nacional Junior, pues hubo necesidad de aplazar por las convocatorias de muchos jugadores de esta División de Honor Plata, y pasan, ya mediante decisión del Comité Nacional de Competición, nada menos que al 12 y 13 de marzo. Es decir, que según el calendario habremos terminado y empezado la segunda vuelta, pero todavía quedarán seis partidos pendientes. Con todo, toda la actividad en bloque empieza el próximo fin de semana con esa jornada número 16, primera de la segunda vuelta, y solo habría que decir de entrada que cuando cerramos nuestro programa a finales del 2015, pues había una cosa que no tenía, según le decíamos a Juan Carlos Amón, ninguna incidencia, que era un Atlético Valladolid Bidasoa, duelo de gallitos ex históricos, si consideramos a los pucelanos también como un ex histórico, pues que acabó solo con 31-27 para los chicos de Pucela, lo cual les convierte en aún más líderes. Único equipo, siguen siéndolo, que no conoce aún la derrota. Y que de momento pues tienen 2 puntos de ventaja sobre Las Palmas del Río, 3 sobre Bidasoa y Zamora, que son los que se van a jugar los garbanzos a final de temporada.
Sí, pero Emilio, sí. Hay que tener en cuenta, para que la gente que habitualmente no sigue a Valladolid específicamente lo sepa, que todos los partidos ante equipos aspirantes el Atlético Valladolid en la segunda vuelta los tiene a domicilio, es decir, ha jugado en casa contra todos los grandes.
Esa observación la hiciste, pero mira, que me quiten lo bailado, porque por lo menos lo de casa lo ha sacado todo el Valladolid. ¿Que tiene que ir fuera? Vale, pues más complicaciones, pero de momento hay está lo que dice la clasificación: Atlético de Valladolid 27 puntos, Ars Palma del Río 25, Bidasoa y Zamora 24, y se abre ahí algo más hondo que el tajo de ronda para los siguientes: Barcelona B 17, no cuenta para el posible playoff. Los que sí se lo tienen que pelear una plaza son el Juan Fersa Gijón 15, Meridiano Antequera 15, Alarcos Ciudad Real 15. E incluso yo me atrevería a meter que está remontando vuelo el Alcobendas madrileño, sí, con 12. La parte que piensan más en salir de la quema que otra cosa, pues Cisne 10, La Roca y Covadonga 9, Bordils 8, Zaraut y Nava 7. y la Academia Octavio Vigués con 4 puntos colista, aunque tenga una noticia buena, que es que al final le acabaron reduciendo la sanción que le habían puesto a Jabato, a su entrenador, que se quedó a 3 partidos, a Pablo Alemany 2 partidos, y que la pista de las traviesas de Vigo, de la Academia Octavio, no se cerró como se había dicho en una primera instancia. Vamos, que los duelos con pan son menos. Y ya para cerrar esta división de Honor Plata, la jornada del próximo fin de semana, con un importante Antequera-Zamora. Un duelo de rivalidad vasca, Bidasoa-Zarautz. Y además, Juanfersa-Gijón-La Roca-Bordils-Nava, Ars Palma del Río, Atlético Valladolid. No se pierdan este, que también es como muy... Este yo creo que es el partido clave de la jornada. Ahí empieza el calvario que dice Juan Carlos Amón. Segunda vuelta. Barcelona B, Alarcos, Academia Octavio Covadonga y Alcobendas Cisne Pontevedra.
El torneo internacional de España, ya sabéis que lo ganó el combinado de los hispanos, que se disputó en Irún. España arrasó con los resultados de España 32, Suecia 22, 10 goles arriba para España. España 37, Brasil 30. Y sobre todo lo que más llama la atención, España 26, Polonia 12. Una selección española que marchará para tierras de Polonia el próximo jueves, día 14. Un Manolo Cadenas que tenía 18 jugadores, en un principio iba a descartar 2. Sabéis que hay que inscribir 16 jugadores, pero ha decidido tan solo excluir 1. Se lleva 17, ha sido Rodrigo Corrales, el tercer portero, el que se ha quedado fuera. Por lo tanto, la selección española que va a ser campeonato de Europa en Polonia está formada por Eduardo Gurbindo, Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpa Estervic, Joan Cañeras, Virán Morós, Antonio García, Rafa Baena, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Vargas, Nico Mindeguía y Juan del Arco. Un europeo que va a comenzar esta semana. ¿Y qué impresión sacáis vosotros del torneo internacional? ¿España la veis tan fuerte como parece o no hay que echar las campanas al vuelo?
Yo a España la veo más candidata que nunca a todo. Ha sido tal la demostración de cohesión, de equipo, de esquema adquirido, de movimientos mecanizados. Yo he visto a una España realmente tremendamente superior a los rivales a los que se ha encontrado y sobre todo con un tremendo potencial de mejora. A mí la duda que me cabe es saber si Polonia solamente ha exprimido la mitad de la naranja.
Vamos a ver, soy Emilio, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en esa apreciación. Yo creo que España lo que ha demostrado es una contundencia defensiva vital.
Tremenda.
En balonmano, si tú defiendes bien, la portería te funciona y tenemos una portería muy que significativa.
De lujo.
Yo creo que con eso tienes ganado 60% de cada partido. Yo, por rizar el rizo, solo me hubiera gustado, pues no sé, que no tardara tantos minutos en asentarse. Comienzo de partido y comienzo de la segunda parte, que es como si nos costara un poco entrar en velocidad de crucero, que se dice.
¿Tú qué tienes tu edad? ¿Te acuerdas de los motores Piva?
Madre mía, bueno, sí, me acuerdo de ellos porque
de los motores
porque Piva tenía su
delegación
en León y sí.
Tardaban en coger la temperatura un mundo, pero luego no había quien nos parase,
Y si queremos ya partir más, pues mira, pues como los motores diésel que necesitan su periodo de para coger su régimen de velocidad. Pero bueno, la sensación que ha dado el equipo de Cadenas, el equipo de todos, es que empezando por la defensa y siguiendo por la portería, chico, te pueden pasar algunas cosas, pero otras muchas las tienes controladas. Y una cosa, hablando de calendario y de edad y de DNI, me gustó una barbaridad a través de televisión ver pobladas las gradas del Artaleco histórico de Irún. Yo tuve la suerte en aquel momento, bueno, estaba en AS evidentemente, de estar en el último torneo internacional de España que se hizo en Irún.
Y me gusta, la inauguración.
Pues casi, prácticamente. Estaba Juancho Villarreal, no te digo casi nada. Bueno, Juancho es que estuvo tantos años que me tocó a mí y a muchos más. Pero me gusta que la afición irundarra siga ahí RQR. Y bueno, ya sé que sería decir que se pusiera por delante de tu Atlético Valladolid, pero chicos, se merece volver a estar otra vez en la Liga.
¿Y tú, Chema?
El que gozó fue, iba a decir, Julen. El que gozó fue Julen.
Nos ha jodido
de estar en casa, ¿no? Yo no me llamáis agorero, A mí me encantó España y eso, sin duda alguna, es lo que me preocupa. O sea, porque la vi tan bien que hasta me preocupa. O sea, yo creo que antes de un campeonato de estos tienes que tener...
lagunas.
No puedes llegar tan bien, ¿no? Y entonces, lo digo de verdad, hombre, ojalá siga así, toco madera, ¿no? Para que siga así todo el campeonato, ¿no? Pero me ha encantado, y estoy de acuerdo con lo de Emilio, que decía que, claro, es que defensivamente, sólido, si tú estás defensivamente, en ataque ya sabemos lo que es España, pero tú estás tan sólido defensivamente, con una encima una portería que funciona perfectamente, y bueno, pues lo tienes todo a favor. Y eso, repito, que es lo que me preocupa, ¿eh?
No, a ver, lo importante es, con ese nivel defensivo, saber hasta dónde te van a dejar llegar los árbitros en el europeo. Yo creo que si a España, si los árbitros dejan...
Claro, no, pero Juan Carlos, te digo, eso me, esa apreciación, esa matización me parece bien, pero España no se distingue por defender a palos.
No,
¿eh?
No.
Como hay otros, ¿eh?
Alemania, por
y nos lo vamos a encontrar con Alemania probablemente, porque hay cosa que va en el, en ya, el ADN,
pero,
¿no?
Pero tú sabes que aquí tendemos a equilibrar mucho los números ya, en el mundo del balonmano. Y si a Alemania le van a excluir a cuatro, a España no le van a dejar sin excluir en caso de que se enfrenten entre sí. Es a lo que me refiero, ¿no? Saber hasta dónde te van a dejar llegar defensivamente. Si a España le dejan rendir a su nivel de retaguardia, yo creo que España es candidata, pero muy candidata y favorita, muy favorita al oro.
Bueno, es la hora de la firma invitada de la semana. Nuestra primera firma invitada del año 2016 en De Rosca es el gran Iñaki de Mújica, buen amigo nuestro, compañero de Onda Vasca y gran conocedor del balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki para comenzar el año?
Alexandra Lacraver es una jugadora gala de balonmano. Ella fue la que dispuso de un penalti cuando el partido ya estaba concluido. En sus manos estaba jugar una prórroga ante España o clasificar a Francia. Frente a ella la guardameta Silvia Navarro, curtida en mil batallas. No cabía otra. Quien acertara se encontraba con el premio de la clasificación. El partido estaba igualado, 21-21. Silbaron los alemanes, los árbitros, y la jugadora de Pau transformó el lanzamiento, dando un paso al frente y alcanzando los cuartos de final, en tanto que las de Jorge Dueñas ponían el punto y, seguido, a su actuación en el Mundial de Dinamarca. 6 partidos jugados, 3 ganados y otros tantos perdidos. Y ese seguido se relacionaba con el tiempo que quedaba a esperar para ver quién conseguía el título. Noruega repitió y las guerreras acudirán directamente a los Juegos Olímpicos de Río por virtud de esa victoria. La expedición se quejaba al final del encuentro, del último, de la actuación de los colegiados teutones, demasiados duros con la defensa hispana, sobre todo en el tramo final del partido. 5 minutos sin marcar un gol hundieron a un equipo que cada vez que se enfrenta a Francia es como mirar de frente a la bestia negra. A ese partido y a la actuación del campeonato le deben dar muchas vueltas, tanto los técnicos como las jugadoras. Aquel partido lo tuvieron en la mano con ventajas claras. Al final posiblemente les faltó frialdad y leer el encuentro desde la experiencia. Seguro que cuando lo hagan, sin el calor, ni el fragor, ni la ansiedad del momento, convendrán en que se cometieron errores. Y es bueno reconocerlo y es bueno resolverlos. Existirán sin duda en el horizonte inmediato nuevas oportunidades para recuperar la autoestima, porque en el camino este equipo ha hecho tantas cosas bien que dispone de crédito suficiente para intentarlo de nuevo. Más allá de la eliminación que indudablemente hizo daño, hay retos inmediatos que afrontar y además tratar de superar. Ahora es el turno de los chicos. Se la juegan en el europeo de Polonia. No hay treguas. Hay muchísimas cosas en juego y posiblemente, como sucede con algunas jugadoras, es el final de un largo y exitoso ciclo para muchos de los protagonistas que están deseosos de rubricar sus carreras internacionales. Están disputando altísima competición, grandes campeonatos en el continente europeo, en Hungría, en Polonia, en Francia, en Alemania y en la Liga Asobal. Y todos ellos aspiran, como digo, a realizar un gran campeonato, a conseguir una plaza olímpica para Río de Janeiro y a convertirse en jugadores históricos en un deporte que les apasiona. El balonmano está en la cumbre, hace falta asentarse en ella.
Y no puede faltar en De Rosca el momento estelar para escuchar al Grupo Risa. La sección La Rosca del Grupo Risa, la viñeta humorística, con esa visión particular del mundo del balonmano que realizan todas las semanas David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Son la sonrisa del programa. ¿Con qué nos sorprenderán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo, protagonista de la selección española de balonmano. Nuestros internacionales han grabado un spot publicitario de cara al Campeonato de Europa de Polonia y lo han grabado en el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera. ¡Qué recuerdos, queridos amigos! Me emociono al recordar cuando yo empecé a jugar al balonmano como portero allí mismo, en ese mismo complejo. Me llamaban el Menhir del Bierzo. Nuestras porterías eran dólmenes y el balón era una piedra circular sin pulir de unos 40 kilos de peso. Recibía aquí quien les habla tantos balonazos en la cara que se me torcía el gesto de la misma. Y desde aquel entonces ya no puedo decir bien ni Figueras, ni Roda de Barak, ni Zaragoza, ni Cacabelos. La Liga Sobal de entonces, queridos amigos, la componían estos cinco equipos: el Cromañón Granollers, el Teca Pinturas Rupestres Altamira, el Monolítico de Madrid, Atapuerca Vidasoa y el Kiel de Alemania. Suerte para nuestros jugadores en el europeo. Les habló su amigo Luis de Lombo.
Luis Marval, mi ídolo.
Ha terminado el torneo internacional de España, también la preparación de la selección española masculina de Casa Europeo 2016 en Polonia. España ha ganado con autoridad y con contundencia el torneo. Ha derrotado a Suecia, rival de España en el grupo del europeo, por 10 goles de diferencia. Ha ganado a Brasil con comodidad y, sobre todo, ha vencido a Polonia, organizador del europeo y bronce en el pasado Mundial de Qatar, que nos ganó en el tercer y cuarto puesto, nada más y nada menos que por 26 a 12. Se dice pronto. Ha dejado España muy buenas sensaciones, la verdad, de cara al europeo, con una gran portería, Esterbi, Gonzalo Pérez de Vargas, muy buena defensa, fluidez en ataque, un tremendo contragolpe. España está, yo creo, en la lista de las favoritas para luchar por las medallas en ese europeo 2016 de Polonia, que comienza el próximo viernes. Antes de viajar a Polonia, vamos a dialogar, vamos a charlar con Manolo Cadena, seleccionador español masculino. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, que estás un poquito afónico de ayer, ¿no?
Sí, un poquito todavía.
Bueno, oye, ¿satisfecho con el rendimiento del equipo en este torneo internacional de España antes del europeo? A tope, ¿no?
Bueno, yo, como ha dicho Luis, el equipo está en un momento muy óptimo para afrontar el europeo. Ya lo habían demostrado en Antequera, por la actitud y por el partido que jugamos y, bueno, los entrenamientos, y después de lo han culminado con un torneo de gran nivel, sobre todo por esos tres primeros tiempos, los tres partidos que fueron brillantes.
Los descartes al final, solo un portero, Rodrigo Corrales, te queda por descartar otro antes de que empiece el...
Sí, bueno, se pueden hacer cambios, o sea que en principio eran 17 nuevamente y podemos hacer cambios. Rodrigo pues está ya entrenado, que era importante en los puestos más específicos, pivotes y porteros, tener jugadores preparados. 17, pero con posibles cambios.
Sí, oye, supongo que Juan del Arco muy bien, le he visto que le has puesto mucho tiempo en defensa, y la tanqueta, como digo yo, Baena, fenomenal en ataque en el pivote, ¿eh?
Sí, por eso, bueno, la necesidad de tenerla ahí preparado, porque está jugando muy bien en la Liga Nemana y yo creo que atraviesa un momento de forma espectacular, ¿no? Y bueno, y aunque tenemos al mejor pivote del mundo, a Julen Aguinagalde, pues bueno, siempre puede haber un momento para todos, ¿no?
Manolo, paisano y amigo, soy Emilio, feliz año.
Emilio.
Oye, dos precisiones antes de atacarte. Lo de la ronquera lo asumo como pulpo, animal de compañía. Lo de que te lesiones cuando ya tenías que convencerte de que no estás en edad de correr la banda y cosas de estas, ya no me gusta tanto, ¿eh? Que vayas cojito a un campeonato no me gusta.
Hasta ahora sí, porque nunca me había lesionado, pero bueno, la primera vez que toca ya los 60 años, sobre todo las piernas.
Los colegas de la prensa titulaban, dice, primera lesión en los hispanos, digo, ¿quién se habrá muerto? Era el entrenador.
Pero es que Manolo, lo más grave no es que estás lesionado con el balonmano, estás lesionado con el baloncesto, me dicen, ¿no?
Me cago en la leche.
Eres un traidor
puro y duro, Manolo, pero vamos.
Bueno, ya sabéis que también me gusta mucho el baloncesto.
Un tío de Valdemimbre no puede hacer estas judiadas.
¿Y cómo te pasó? ¿Qué pasa? ¿Fuiste a lanzar un tiro libre y te torciste?
¿Y se le torció?
Bueno, quise hacer un lanzamiento estilo Juan Carlos Navarro.
Ya, sí.
Hizo el triple que metió el otro día con Madrid, yéndome a un lado y nada, no estaba mis piernas preparadas.
Ahora te vas a creer, Petrovic, tú, no te digo. Bueno, oye, vayamos al tajo, que es lo nuestro, que es el balonmano, que por desgracia es lo que nos gusta. Oye, lo comentábamos antes en la entrada del programa, a nivel defensivo la intensidad es muy estimable, creo que eso te tiene que tener satisfecho, aunque luego, como comentaba el compañero Juan Carlos Ramón desde Valladolid, vamos a ver qué nos depara, iba a decir los de negro de siempre, no siempre van de negro ahora, los árbitros, qué nos van a dejar, aunque nosotros no nos distinguimos por dar muchos palos, sino por una eficiencia defensiva muy estimable, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo sabe defender y sobre todo disuadir, no tiene que acudir tanto a la dureza, y eso, bueno, pues ayuda a estar más tiempo en superioridad numérica, porque los rivales a veces sí se ven obligados a hacer más exclusiones contra nosotros.
Oye, ¿y tú qué conoces cómo se juega allí en Polonia? La selección polaca, esta del 26-12 de ayer ahí en Irún, esto no va a ser lo mismo allí, ¿no? Cuando nos toque, si es que nos toca.
Segurísimo.
Ah, vale.
Es un torneo de preparación. Ellos tenían algunos problemas con jugadores muy importantes que no jugaron ayer, que sí habían jugado en otros partidos y, bueno, y nosotros pues aprovechamos, ¿no? Ellos se vinieron abajo, pero bueno, ya demostraron en Qatar que nos pueden ganar.
¿Y sabes que lo que da un montón de moral es que empieces a resolver los partidos mejor ayer que hoy, ¿sabes? O sea, que te decir, en los primeros minutos, aunque como un poco motor diésel, tarda un pelín en coger ritmo de trabajo o la defensa. Le pasa igual al comienzo de la segunda parte, pero bueno, eso sería rizar el rizo. A ti con que te defiendan 50 minutos, que te fallen 10, pues casi lo das por bueno, ¿no?
Hombre, lo más importante... no los comienzos, que nunca hemos comenzado arrasando, pero sí cuando acaba el primer tiempo, siempre hay un momento en la parte media o en el minuto 15, 20, 25, en los 5 últimos minutos del primer tiempo, que conseguimos unas ventajas que son sustanciales, ¿no? Los 3 partidos hemos ido ganando a Suecia de 10, a Brasil de Jordi de 7, y después ayer en el tercer partido a Polonia de 7, ¿no? Y bueno, eso es importante porque demuestra poderío, ¿no? Cuando ya en el primer tiempo tienes un dominio claro del partido.
Manolo, comienza el europeo, abrimos con Alemania, seguimos con Eslovenia, posteriormente Suecia, se pasa a la siguiente ronda y tendremos enfrente Dinamarca, Hungría, Rusia o Montenegro. ¿Cómo lo ves? Porque el objetivo tú lo tienes claro, el objetivo para Polonia, el oro.
Hombre, yo creo que lo tiene claro toda la selección, ¿no? Y siempre vas con esa intención, siempre estamos entre los mejores y queremos estar lo más arriba posible. Y los cruces, y primero hay que pasar, porque nuestro grupo, como sabéis, es un grupo muy poderoso, aunque Suecia en el torneo no está bien, seguro que allí jugarán mejor, y están en un proceso de renovación, siempre hay que esperar de los jugadores jóvenes que están jugando ahora, pues un rendimiento o una subida rápida, y bueno, y después Eslovenia, que acaba de golear a Croacia de 15 goles, y Alemania, por lo tanto, pues va a ser muy muy complicado todo.
Hola Manolo, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Yo por alusiones a lo que decía antes Emilio, de lo de hasta donde nos dejan los árbitros, lo decía Iñaki de Mújica antes en el comentario, en el España-Francia del Mundial Femenino, yo creo que España no dio más que Francia, y los árbitros decidieron establecer una línea, un baremo, y pasó lo que pasó. Es fundamental, ¿no?, que al nivel defensivo que habéis demostrado en Irún le acompañe cuando menos una ecuanimidad arbitral. No vamos a decir ni que te dejen ni que no te dejen.
Por supuesto que sí. Y sabes que los arbitrajes, pues, en balonmano, demasiado, ¿no? demasiadas cosas que pueden, muy subjetivas, uh-huh. que el árbitro puede decidir, pero bueno, como no está en nuestra mano, tampoco nos vamos a preocupar de ello, o yo tampoco me voy a preocupar.
Chema. Oye, Manolo, desde Logroño, yo comentaba antes que la verdad es que me ha encantado la selección este fin de semana y que me preocupa, entre comillas, me preocupa el haberlo visto tan bien.
No, hombre, eso siempre lo bueno tiene que llamar a lo mejor, ¿no? Tiene que ayudar a ser mejor todavía. No, creo que bueno, que hay cosas que mejorar, bastantes. Es un torneo de preparación y bueno, el tener 18 jugadores con muchas ganas y donde sí algo destacaría la generosidad con el compañero, el hacerse unos a otros mejores todavía de lo que son, uh-huh. y sobre todo esa generosidad para que todos participen, pues yo creo que ha sido lo más significativo, pero no, podemos estar mejor y ellos saben que hay cosas que podemos mejorar, otras igual nos saldrán también, pero se compensarán con aspectos de juego que podamos mejorar en la competición.
Manolo, ¿qué es lo que más te preocupa de España y que tienes que resolver para este europeo?
Nada en especial, ¿no? Eso es lo bueno, pero bueno, de los objetivos con respecto a otros campeonatos, a los dos grandes campeonatos que yo he estado con la selección, Dinamarca y Qatar, espero que seamos más ofensivos, que seamos capaces de hacer más goles, ¿no? Y eso pasa por utilizar más el contraataque y en ataque posicional buscar soluciones para hacer más goles, y las soluciones pueden o deben venir, según mi criterio, por el juego colectivo, ¿no? El juego colectivo nos haga mejores y, como sucedió en este torneo, pues todos los jugadores tienen opciones de, dentro del sistema colectivo, de ser buenos y ahí tienes la prueba, ahí tenemos la prueba de la nominación como mejor jugador Gurbindo, como mejor jugador Antonio, cuando normalmente pues son jugadores que participan menos.
Oye, Manolo, soy Emilio. En la línea de lo que tú contestas, yo es que creo que la mejor virtud de la actual plantilla que tienes, por eso tienes hasta problemas para descartar al 17º, aunque lo dejes ahí en previsión de posibles problemas que pueda haber, es que tienes una variabilidad y una riqueza táctica, yo creo que casi como nunca la habíamos tenido. O sea, puedes jugar de varias formas con distintos jugadores y todos te están respondiendo afortunadamente.
Por supuesto que sí. Que estoy muy contento porque un equipo se demuestra con el apoyo al compañero, ¿no? El sentir al compañero ahí en las ayudas defensivas, el sentir al compañero apoyando, tener contraataque, el sentir al compañero que juega también para ti. Y bueno, pues hay que seguir explotando ya a nivel competitivo, que es más difícil, esas virtudes.
Y sobre todo el contraataque, yo lo he vuelto a ver, porque claro, si la defensa hace lo que tiene que hacer, que es defender, se roban balones porque se fuerza mucho al rival, pues el contraataque sale casi, y encima lo que tú dices, el compañerismo, pues se nota mucho porque nadie es egoísta a la hora de, ni siquiera los tirapiedras, que digo yo, que eso parece como que se lo ponen delante. Bueno, Viran Moro sí que lo intentó un par de veces porque el tío está ansioso por tirar.
No tenemos tirapiedras, no. Yo creo que todos juegan para el equipo.
Oye, y ahora me tienes que contestar haciendo un pequeño inciso. ¿Por qué te vas de Wisla Plov y dónde diablos te vas, Manolo?
No, me voy, termino contrato en mayo, bueno, en junio, y la directiva el presidente decidió no prolongar mi contrato. Por eso me voy, yo estaba ya encantado, me gustaría seguir, para eso llevé a Toledo, por ejemplo, en noviembre, con todo el esfuerzo que supuso para mí, sentimentalmente, hablar con Granollers, un equipo al que llevo en el corazón, y decirles, oye, que me voy a llevar a Toledo a mitad de temporada, y siempre pensé en estar allí, porque era lo que me habían dicho, pero después cambiaron de opinión, no me han visto en buena forma.
¿Pero qué pasa? ¿Que hubo discrepancias con el presidente? Porque realmente, ¿qué es lo que ha pasado para que no remueves, Manolo?
Bueno, lo tenía que explicar el presidente. Nada especial. Yo, como me dijeron mil veces que querían contar conmigo, mil veces pensé que era cierto, pero después cuando llegó el momento de la verdad, de hablar del contrato, pues no hubo oferta y al final, al día 29 de diciembre, el presidente me comunicó que no iban a renovar mi contrato.
Y el 30 te ven que mueve el móvil ya a llamadas, ¿no?
Sí. No, tampoco. Ahora bueno, es tiempo de selección. Y mira,
ahora me vas a decir...
las dos cosas me hace estar todavía con más alma en la selección.
Vas
¿no?
a decir que no has escuchado nada desde entonces.
Claro. Hombre, llamarle le habrán llamado. Nada. Otra cosa es que escuche o no escuche. Claro, porque me imagino que tú quieres seguir entrenando aunque sea fuera de España. Porque volver a España es complicado hoy en día, ¿eh, Manolo?
Bueno, no sé. Cambia esto y la selección sigue adelante y cambian un poco el sueldo para que me dé para vivir, pues se puede pensar en seguir solo con la selección, no sé, pero para eso tenemos que tener éxito y eso es lo que vamos a intentar.
Porque ¿a ti te gustaría volver a algún equipo de España?
No sé, no he pensado en ello. Yo estoy en la selección, estoy en el Vizla, que más puedo pedir por ahora.
Bueno,
no sé, lo he pensado. Ahora mismo, por suerte, nada más acabar allí en Polonia, tenía la selección y bueno, y como allí pues estaban las cosas como estaban, pues todavía más volcado con la selección, lógicamente.
Y que vas a tener mucho trabajo, porque esperemos que te ahorres un preolímpico en función de lo que pasa ahora en Polonia, pero luego tienes unos Juegos Olímpicos. Vamos, que vas a estar entretenido hasta después del verano, ¿no?
Fíjate que esa pregunta se la iba a hacer yo. Es que son europeo, competiciones nacionales, europeas, preolímpicos,
Juegos...
Por cierto,
hablando de preolímpicos, Juan Carlos, Manolo y Emilio y también Chema, creo que ya lo sabes, ha salido ya oficial los tres torneos preolímpicos. España está en el torneo 2 con Alemania, Irán y la segunda plaza que se concede a Europa. Lo conoces, ¿no, Manolo?
Más o menos, pero esta mañana me he levantado y me he puesto a ver los partidos de Alemania para hacer el montaje y no estoy en el preolímpico.
Pero lo sabías, ¿no?
Estoy más o menos, pero vamos, sí. Tampoco, gracias por la información, no tan exacto. Bueno, sí. Antes en Handball Planet que habían leído un día lo que nos podía tocar, pero bueno, no sabía exactamente.
Sí, no, esto es una notificación oficial ya que ha hecho la IHF. En el primer torneo estará Polonia, Eslovenia, Chile y el primero de África. En el segundo torneo España, Alemania, Irán. Y la segunda plaza que se conceda de los que se van a dar en el europeo. Y en el tercer torneo, Dinamarca, Croacia, el primero que se conceda de Europa y Bahrein. Son
pues,
los que hay.
Pues es buen grupo, ¿no, Manolo? Si tuvieras que llegar a él.
Es que no lo sé. Tenemos que quedar campeones de Europa, no sé.
No, si quedas campeón de Europa...
Bueno, pues ya va,
directamente. Vamos en las fechas del preolímpico, nada, nos invitará a nuestro presidente.
Vale.
Unos días donde sea y ya está.
Eso es lo que tiene que hacer, gastarse el dinerito en la selección, en los jugadores.
Que los inviten, si estamos libres, una invitación para jugar un partido.
Algún bolo, ¿no?
En esas fechas reservadas y ya está.
Sí. Oye, ya vamos terminando. Favoritos para las medallas, mójate, Manolo.
Bueno, pues el equipo que está por encima de todos, pues siempre es Francia y es el gran favorito, y después, pues bueno, habrá un grupo de los de siempre, más o menos, ¿no? Salvo alguna selección que pueda dar un rendimiento, pero pues, Croacia, Polonia, Dinamarca, junto con nosotros, por supuesto, y alguno más estaremos ahí.
Es decir, que metemos esos cinco equipos, Francia, Dinamarca...
No sé exactamente, porque ahora tampoco...
Sí.
Yo solo pienso en España, en nuestro grupo... Y después ya veremos. Pero bueno, los de siempre, ¿no? También Hungría, yo creo que con Ortega, Pastor y ya para remate Talán, trabajando con ellos, pues seguro que serán más competitivos todavía.
Bueno, pero el día que jueguen...
Ahora sábate.
Pero Manolo, el día que jueguen contra España, que tengan el día tonto, ¿eh?
Esperemos, ojalá sea así.
Bueno, oye, que no te castigamos más, que sabemos que estás ahí con la garganta todavía tocada después del partido de ayer. Te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá vengáis con esa medalla de oro que tú quieres y, por supuesto, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. Un fuerte abrazo, Manolo, y gracias por atendernos como siempre.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Y pasamos de una selección masculina a la selección femenina, porque la selección femenina ya sí tiene su billete para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y eso supone que se va a poder trabajar con gran tranquilidad de cara a su preparación. Se sufrió de la manera más cruel en el Mundial de Dinamarca, perdiendo en el último segundo y de penalti contra Francia, pero los deberes de hace un año y Noruega nos han dado una carta blanca para estar otra vez en unos Juegos Olímpicos. Pasadas las semanas, con la tranquilidad que da el tiempo, la reflexión, y me imagino que Dueñas ya pensando en la planificación de Río, vamos a charlar con el seleccionador español Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, menuda alegría para el balonmano femenino español, ¿eh, Jorge?
Sí, después de la decepción del partido contra Francia y la eliminación en el Mundial, pues vino la tremenda alegría de ver cómo Noruega consiguió el campeonato del mundo y nos dio el billete directo para los Juegos, lo cual nos da pues mucha satisfacción, mucha alegría y tranquilidad de cara al periodo que viene ahora.
¿Sufriste mucho apoyando a Noruega en los últimos partidos tras caer España o no?
El día de Rumanía, la semifinal con Rumanía, terriblemente. Creo que estaba más nervioso que si hubiésemos estado jugando nosotros. Y bueno, pues pasé un mal rato, lo que pasa que al final la satisfacción fue tremenda y bueno, y luego ya el domingo cuando ganaron a Holanda, pues fue el remate, ¿no?
¿Todavía le sigues dando vueltas a ese dolor, como digo yo, esa manera cruel que España fue eliminada del Mundial, por un lado por el penalti y por otro lado por una actuación arbitral que yo, desde mi punto de vista, creo que fue determinante para la eliminación de España? Cosas raras, como un cambio de los árbitros horas antes, y cosas raras que tú inclusive tú llegaste a decir que te dejaban mal cuerpo. ¿Lo sigues pensando o has pasado ya página?
Bueno, he visto el partido varias veces y ya lo tengo cortado y analizado, ¿no? Creo que nos podemos justificar siempre con el tema arbitral, pero creo que sería de necios, un poco ingenuos el estar justificándonos con eso. Yo creo que sería puntualmente, pues el arbitraje sí pudo condicionar, pero creo que tenemos que analizar nuestra parte y creo que cometimos errores importantes y situaciones que no debemos cometer y haber llegado a un final de partido mucho más tranquilo en el cual el arbitraje no nos hubiese podido condicionar y que podíamos haber llevado el partido adelante, ¿no? Lo que pasa que también, pues la parte que hay que analizar un poco técnico-táctica, creo que no estuvimos del todo bien en las situaciones de Super América y algunas jugadoras pues no llegaron en la mejor forma, no sé si física o mental, para poder jugar este Mundial que nos jugábamos mucho y que bueno pues nos quedamos fuera antes de lo que preveíamos, ¿no?
Jorge, amigo, soy Emilio Gorgojo, feliz año y, oye, coincido plenamente con tu valoración, hombre, cómo no, es verdad, ya lo de los árbitros, por redundante, yo creo que ya es una cosa que es un intangible que se dice, ¿no? O sea, no depende de nosotros, va a seguir pasando una vez sí y a lo mejor otra también, pero es verdad, nosotros no, con nuestros errores, que los tenemos, como es lógico, no somos perfectos, propiciamos que a lo mejor se queden así a tiro de una decisión que nos pueda sacar o meter, ¿no? Entonces, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices. Pero, hombre, Jorge, fastidia un montón que te cambien un árbitro, que vengan unos que digan que tú matas y que los de enfrente solo hieren. Y, oye, es que es al revés. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú ya estarás pensando en otras cosas, digamos, en Río, ¿no? Que es de lo que se trata.
Bueno, en Río no. De hecho, este fin de semana he estado en Irún viendo el torneo y aprovechando para tener reuniones tanto con Manolo Laguna como director técnico, con el presidente, e intentando planificar lo que nos viene este año 2016. Y creo que, bueno, la planificación más o menos la tenemos ya ajustada de cómo sería hasta Río. Ahora falta un poco, pues, concretar cosas, ¿no? Pero más o menos estaría ya perfilada y pensando más que nada en los dos partidos que tenemos en marzo contra Holanda, que son importantes de cara a garantizar la clasificación para el europeo del 2016 y que bueno, tenemos que ir paso a paso pensando en que es una temporada muy larga y que las jugadoras van a tener muchos partidos y mucha competición, lo cual pues hay que intentar dosificarlas y poder ajustar lo mejor posible el calendario para llegar lo mejor que podamos a los Juegos.
Cierto, esos dos partidos de Holanda, es cierto, porque Holanda dio un nivel importante, muy superior al que había dado hasta ahora, y va a ser un obstáculo muy, muy, muy difícil, ¿eh?
Sí, Holanda ya venía demostrando en los últimos campeonatos que está a un nivel muy alto y ha dado ese paso que a muchos equipos les falta por dar de conseguir meterse en la lucha por las medallas, fundamentalmente cuando han conseguido estabilizar su rendimiento a nivel defensivo y la mejora en la portería. Y es un equipo que yo creo que en los próximos años va a ser un claro candidato a luchar por las medallas, porque tiene unas generaciones muy buenas que ya van teniendo pues su pozo de experiencia y veteranía, y eso les está dando los resultados que han conseguido en este europeo, ¿no? Que, o sea, perdón, en este mundial, y que ya venían un poco marcando que podían en cualquier momento dar un puñetazo a la mesa, y ya se ha sido, ¿no? Ya han conseguido una medalla, y a partir de ahora va a ser un equipo que va a creer mucho más en sus posibilidades, y que seguramente pues los partidos de marzo van a ser muy duros, muy difíciles, y que tenemos que tener muy buenos días para poderlo sacar adelante.
Oye, Jorge, estar ya, has hablado de la preparación, planificación, el estar ya clasificados, ¿cómo va a influir en esta preparación? ¿Hace que lo toméis más relajados, de otra manera, con más partidos, con menos partidos, menos partidos y más preparación, o más entrenamientos?
Bueno, sobre todo la tranquilidad que te da el que en marzo, después de los dos partidos con Holanda, no tienes que estar con esa presión de la clasificación de preolímpico, ¿no? Además, teniendo un preolímpico como nos hubiese tocado con Dinamarca y con Rusia, muy complicados, que bueno, pues era un poco cara a cruz, porque prácticamente te lo podías estar jugando en un partido, estar en los juegos, ¿no? Y eso pues nos hace pensar en que podemos rotar un poco más a alguna jugadora, dar descanso a alguna jugadora de cara a que igual esté muy muy machacada o esté con algún problema físico o un problema mental para poder estar bien en la cita importante que puede ser los juegos, ¿no? Sin renunciar a que en los partidos que tenemos de competición de aquí a los juegos, pues también hay que disputarlos y además intentar hacer buenos resultados para garantizar la clasificación. El no disputar el preolímpico nos da una opción de tener ahí una semana para trabajar, y seguramente ahí jugamos un torneo que tenemos alguna invitación para poder también rodarnos en esos partidos y tener pues un poco más el test de cómo vamos de cara a los juegos.
De cara a Río, Jorge, ¿qué es lo que más se va a cuidar? El tema físico, me imagino, porque final de temporada, temporada cargada, que te lleguen en las mejores condiciones posibles, ¿no?
Creo que va a ser muy importante que tengan un periodo de vacaciones después de la temporada en junio, a ver si puede ser pues lo más largo posible, aunque más o menos la idea es que por lo menos tengan 3 semanas de descanso. Y claro, ya a partir de ahí, finales de junio, el poder empezar a trabajar una buena base de preparación física, y luego ajustar lo que mejor podamos, el tener algunos partidos que nos pongan un poco en forma para llegar bien a Río.
Y resolver de cara a Río, aunque todavía están los dos partidos que estábamos hablando de Holanda, sobre todo los problemas ofensivos del equipo que nos han lastrado en el Mundial, ¿eso es lo que más te puede preocupar a ti también?
Bueno, un poco todo, ¿no? Porque creo que tenemos que mejorar también. Creo que somos un equipo que hacemos bien la defensa y no le sacamos todo el rendimiento que queremos al contraataque, y es una de las cosas en las que hemos hecho hincapié en estos últimos partidos y en estos últimos campeonatos, pero sin embargo no le hemos acabado de sacar ese rendimiento, ¿no? Y el ataque, lógicamente, sobre todo lo que llamamos situaciones más sencillas o situaciones que entendemos que son muchas veces de concentración y mentalidad, como son las superioridades, a sacarle mayor rendimiento. Creo que ahí tenemos que seguir trabajando y mejorar, siempre potenciando lo que tenemos bueno y mejorando lo que tenemos menos bueno.
¿Esta selección todavía puede ir a más? ¿Tú estás convencido de ello?
Yo creo que sí, que todavía este equipo tiene un recorrido importante, y creo que si en este campeonato no hemos estado del todo bien, ha sido por circunstancias en las cuales algunas jugadoras han estado mermadas físicamente, ¿no? Todos vimos que Marta Mangué la tuvimos ahí entre algodones y para jugar el partido de octavos, y al final pues esa semana que estuvo sin jugar pues le condicionó mucho, porque llegaba en una forma muy buena, y sin embargo pues esa pequeña lesión le truncó. Eli Chávez, una jugadora importantísima, pues también tenerla entre algodones por los problemas que tenía de rodilla. Macarena, con todos los problemas que había tenido durante el año de equipo y ponerse a trabajar demasiado tarde. bueno, pues diversos problemas que muchas jugadoras pues importantes nos condicionaron, y que eso tenemos que subsanarlo de cara al futuro para conseguir mejores resultados, porque yo entiendo que este equipo tiene posibilidades de estar peleando con los mejores y seguir consiguiendo éxitos.
Este equipo del Mundial, básicamente, pues yo creo que va a ser el que estará, salvo que hagas rotaciones o que hagas algún cambio, el que va a estar en esos partidos de Holanda, de los partidos clasificatorios para el europeo, y sobre todo pensando en Río. Es decir, el bloque lo tienes ya compuesto, salvo algún cambio de última hora, ¿no?
Sí, yo creo que nos estamos moviendo con un número de jugadoras más o menos que pueden ser 22, 24 jugadoras, que son las que están entrando en prácticamente en todas las convocatorias, unas veces unas, otras veces otras, y que, claro, el problema de los juegos es que allí solo son 14 más una. Entonces, claro, ahí va a haber también muchísima competencia, el poder ajustar lo mejor posible el equipo, porque ahí no hay posibilidades de viajar con más jugadoras que las que te permite el Comité Olímpico. Entonces, eso sí que es complicado, y que las que estén tengan que estar en la mejor forma posible.
Juan Carlos, desde Valladolid, ¿alguna pregunta para Jorge?
Bueno, pues saber si realmente la Liga Femenina Española. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, lo primero, y feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Cómo lo has visto en su regreso a la competición? ¿Habrás seguido los resultados de esta primera jornada de 2016? ¿Te ha llamado la atención algún resultado? A mí particularmente, en lo que me atañe, la diferencia que ha habido entre Clínica Rincón y Aula Cultural, yo no me la esperaba.
Sorprendido, y muy sorprendido, porque además estuve en Valladolid en un clinic, entrené con las chicas del aula y les veí que estaban bien y que estaban, pues yo creo que mentalizadas para ir a Málaga con buena disposición, y me sorprendió muchísimo el resultado, además con un resultado tan tan abultado y con tanta diferencia de goles. No sé si la vuelta de vacaciones pues le han acusado que fue un viaje complicado, no sé, la verdad es que sí que me ha sorprendido, igual que también fue sorprendente el partido del Vera Vera Zuazo, que estuve viéndolo en directo y que estuvo a punto de ganar el Zuazo, y unos días antes le había ganado de 15 goles el Vera Vera al Zuazo en la final de la Copa de Euskadi. Entonces, creo que la vuelta de vacaciones, pues algunos equipos pues la han acusado más, y bueno, y lo que sí queda pues es todavía más emoción en todos los puestos, ¿no? Por arriba creo que va a seguir viendo la pelea entre esos tres equipos, Vera Vera, Guardés y Rocasa, por la liga, y lo que se aprieta es mucho más la pelea por las siguientes plazas del cuarto y quinto para meterse en Europa, y la pelea por abajo después de que también Oviedo gana su primer partido, con lo cual pues todo se colapsa mucho más y va a haber muchas más emociones en lo que va a quedar de campeonato.
Jorge, unos juegos, ya tendremos tiempo para hablar, son muy distintos a un mundial o a un europeo, que es durísimo. Lo que está claro es que España está al mismo nivel de los equipos que en teoría van a pelear en Río, ¿no?
Yo entiendo que sí, que nosotros estamos entre esos 10-12 equipos que ya comenté antes del Mundial, que podemos estar peleando por las medallas. En los juegos son 12 equipos, es muy importante, lógicamente, meterte entre los cuatro primeros para luego disputar el cruce, pero es que en el cruce puede pasar cualquier cosa, y de hecho, pues lo hemos visto en este Mundial, como los equipos que han llegado a las semifinales han sido primero, segundo, tercero y cuarto de los grupos, o sea que no ha tenido ninguna ventaja el que haya quedado el primero, sino que Rumanía, siendo cuarto, ha sido bronce. Y en los Juegos de Río, en los Juegos de Londres, los dos que fueron cuartos fueron finalistas, tanto Montenegro como Noruega. Entonces, bueno, pues entiendo que la igualdad es tan manifiesta que cualquier cosa puede pasar en los cruces, y lo que tenemos que tener muy claro es que lo importante es que ya estamos clasificados, llegar en las mejores condiciones y a ver si conseguimos meternos en esos cruces de cuartos, que es donde puede estar la pelea por las medallas, porque si pasas el cruce de cuartos estás ya entre los cuatro mejores, y ahí ya pues el máximo acierto para saber poder disputar esos partidos de máxima tensión.
Jorge, enhorabuena por esa plaza olímpica que la habéis conseguido, que la habéis ganado. Hicisteis los deberes ya el año pasado, más que de sobra en ese europeo. Las circunstancias han sido las que han sido en este Mundial de Dinamarca. Tiempo para preparar con tranquilidad esos Juegos Olímpicos de Río. Seguro que vamos a tener una gran alegría. Y como siempre, me alegro mucho de charlar contigo y un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Jorge, hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Un abrazo y a ver si en Río damos otra alegría como la que dimos en Londres.
Ojalá, ojalá, Jorge. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda, en este primer año, en este primer programa del año 2016, contamos con Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, feliz año a todos, de nuevo por aquí.
Y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, también muy buenas, feliz año.
Hola a todos, feliz año.
Bueno, comienza el Europeo 2016, España en el Grupo C. Abre fuego el sábado contra Alemania, después Eslovenia, posteriormente Suecia. No hablemos de la main room. ¿Qué podemos esperar, Luismi?
Hombre, hay que ser optimista, ¿no? Después de haber visto al equipo español estos días, pues la verdad que irradian ese optimismo. Un equipo muy hecho, muy trabajado, muy conjuntado y que en todas sus líneas está brillando, ¿no? Bueno, dentro siempre de tus limitaciones, que podríamos hablar del lanzamiento exterior, pero esto ya es histórico en nuestro balonmano, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha presentado Manolo Cadenas en Irún, yo creo que la defensa la tenemos fenomenal, el ataque también da buenas prestaciones, con un Raúl Entre Ríos espectacular, que ha llegado en una forma muy buena, incluso también me atrevería a decir que Nico Mindeguía ha hecho un campeonato espectacular. Y yo me refiero a los centrales porque es una parte fundamental. Yo creo que lo que es urgente es recuperar a Cañellas, ¿no? El estado físico de Cañellas, que quizás ha sido el más bajo. Él no está bien, tiene problemas físicos después de la dura primera vuelta en Alemania y lógicamente hay que esperar que todavía queda una semana, que poco a poco vaya recuperando fondo físico, carga física y por lo tanto vengamos en la primera fase ya del europeo al gran Cañellas que el equipo español necesita, ¿no? Es un auténtico líder y necesitamos. Y es lo que quizás es lo que urge, ¿no? Recuperarle. Luego, pues pienso que la segunda línea está completísima y la aportación de Gurbindo pues es muy parecido a lo que hace en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es prácticamente igual y yo creo que ahí la historia está en, yo leo muchos twitters, la gente que pide uno u otro tal, que es solo un extremo. Yo creo que Cadenas ha querido reforzar la defensa con Gurbindo y cumplir en el extremo cuando falte Víctor Tomás, que quiera dar descanso, aunque ayer también vimos la posición que ahí esté Alex Ceballos. El llevar un extremo muchos equipos lo hacen, Alemania sin más, pues el rival de la primera jornada solo lleva Runedanke en el extremo izquierdo después de tantas lesiones que ha tenido, ¿no? Y para ahí con un central, Pierkowski. Entonces, bueno, son situaciones que hacen los entrenadores, pero yo soy optimista de cara a este campeonato, pero de todas formas, el campeonato oficial siempre es distinto y más duro que el campeonato amistoso como ha podido ser el torneo internacional de España.
Ángel, tú también eres optimista y además hablaba Luismi de las incorporaciones, Nico Mindeguía, pero el que también ha estado muy bien y sobre todo en defensa, que va a reforzar mucho, es Juan del Arco, que estuvo en el Granollers.
Sí, sí, es que Juan del Arco, es que tenemos la suerte de que hay un equipo hecho desde hace muchos años. Yo por potencial, ¿por qué no aspira al título? Claro que sí, es que tiene una plantilla, tiene sobre todo equipo, que es lo más importante, y tiene jóvenes jugadores que están dando lo mejor de sí, como Juan del Arco. A mí la aportación de Gurbindo, a mí, como en el Barça, me está maravillando, porque su trabajo es muy oscuro, pero es muy efectivo y da unas variedades tácticas muy buenas. A mí me gusta que esté Gurbindo, tanto en el Barça, donde está ahora, como en la selección. Y después quiero destacar a un hombre que a mí me está maravillando y que no es ninguna sorpresa, ya lo ha citado antes Luismi, que es lo de Raúl Entre Ríos, que yo creo que va a ser la pieza donde va a girar el equipo. Lo de Raúl Entre Ríos hoy en día es un escándalo. Es que mejor a Balomano yo creo que no se puede jugar. Pero en general yo creo que tenemos una defensa extraordinaria, la portería está increíble, a un nivel increíble, y todos están, yo creo que estamos llegando a un equipo, a una madurez impresionante. Y si ya tienes un equipo, una base que ya va sola, todo tiene que ir bien. Es verdad que Cañellas hay que recuperarlo, porque en el Kiel lo están asfixiando, porque con todas las lesiones que tiene, el pobre Cañellas se está teniendo que cargar mucho trabajo encima. Lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa en un europeo, que al final igual nos lo vamos a jugar todo en el minuto ese final, en un partido igualado, y ahí pues la pelota puede entrar o no puede entrar. Hay que ser optimistas, pero siempre con los pies en el suelo, porque un europeo es muy duro, no te puedes despistar en ningún momento y no hay ningún partido fácil.
Vamos a ver, soy Emilio. Feliz año a los amigos, a Luis, mi Ángel, y bueno, bienvenidos otra vez aquí con nosotros, y bueno, muy acertados como siempre en sus comentarios. Nosotros hemos hablado antes con Manolo Cadenas, y bueno, yo le preguntaba y él decía que sí, que es verdad, que el equipo español ahora mismo, con la defensa consolidada como se ha demostrado en Irún, con la portería que está a un gran nivel, pues que tiene una riqueza y unas posibilidades tácticas como nunca. Además, no hay que por aportar una cosa así un poco distinta. La dureza de la competición, tanto nacional como internacional, a nivel de Copa de Europa y demás, hace que estemos estos últimos fechas, semanas, un rosario de gente que se ha quedado en la estacada con lesiones importantes. Te empiezas a equipo por equipo, y quizás nosotros seamos los que podamos participar con, quitando los problemas de Cañellas que decía Luismi, pues prácticamente con el 100% de lo que tenemos, ¿no? Eso ya de entrada ya es algo positivo con lo que puedes partir. Aspirantes, siempre hemos sido aspirantes, bueno, siempre, desde un tiempo hasta parte, sí. Claro, aspirantes hasta ahora al final, y como dice Angelito, pues oye, al final te lo acabas teniendo que jugar a lo mejor en dos jugadas en el último día, ante la Francia de turno, o la Croacia, y te sale cruz en vez de cara. Pero chicos, yo creo que con una buena defensa, una portería que raya, hoy rayará a gran altura. Los contraataques yo los he estado viendo allí en Artalecu, pues claro, cuando te para la defensa, pues lo tienes más sencillo. Y bueno, pues las variedades que tiene con Mindeguía, con Raúl Entre Ríos, con los lanzadores, con los pivotes, que bueno, que benditas dudas que tiene Manolo Cadenas para quitarse el penúltimo jugador, yo pienso que vamos a Polonia en una situación envidiable. Luego, esto es balonmano, esto es deporte, chico, y te puede salir la cara o la cruz o el canto, yo qué sé.
Juan Carlos,
sí,
Chema.
No, yo sigo diciendo lo que decía en la introducción del programa. A mí me parece la selección española, hoy por hoy, la de este 2016, una de las más fiables que he visto acudir a un torneo internacional, teniendo en cuenta además que hay europeo, posible preolímpico y, naturalmente, también Juegos Olímpicos. Yo creo que es una versatilidad tal la que te da esta plantilla, que puedes jugar por dentro, puedes jugar abierto, puedes jugar por fuera, puedes defender con muchas variantes. Yo creo que Manolo Cadenas, que es un maestro manejando equipos, tiene el mayor índice de variedades tácticas con un equipo que, además, individualmente es una auténtica maravilla. Yo creo que en el torneo internacional de España, Manolo nos ha parado un poco los pies, nos ha dicho que esta Polonia no va a ser la del sábado, la de a partir del sábado, pero yo creo que España ha demostrado que está a un nivel muy, muy, muy más o menos parejo, por lo menos a los de los grandes favoritos, como pueden ser Dinamarca, Francia o la propia Polonia.
No, pero además es importante lo que estáis comentando, ¿no? El hecho de que Manolo tiene muchas cosas que se pueden hacer. Luego decidirá, él sabrá lo que tiene que decidir en cada momento del partido y en cada encuentro, dependiendo de quién sea el rival, ¿no? Pero sobre todo eso, que tiene esa versatilidad para poder hacer una u otra cosa. No es igual otros años en los que jugabas de A, porque de B o de C era imposible. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Luego, creo que la Emilio que decía, otra cosa es que luego es un campeonato y esto es deporte y te puede salir bien, mal o regular, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que a Paco Paquito Blázquez del Medallita, la Comisión de Disciplina de la Federación Internacional de Balonmano, IHF, le ha advertido muy seriamente tras el espectáculo que montó en Dinamarca en el palco y en la pista después del partido España-Francia en el que las guerreras quedaron eliminadas. Me dicen que presuntamente se puso como una fiera y eso no le ha gustado mucho a su mentor en el seno de la IHF, amén, que dicho comportamiento no le beneficia en nada de cara a lo que parece su no buena imagen en el seno de la Federación Europea de Balonmano.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Yo entiendo la reacción porque, en su caso, muchos de nosotros, ante el clamor de los árbitros, pues, chico, no vamos a estar siempre con lo mismo, pero es que casi nos pasa lo mismo montones de veces. Nosotros somos, iba a decir forofos, no, somos informadores y seguidores de balonmano, pero también un poco forofos. Pero claro, el presidente de la federación tiene que mantener un ten con ten, porque bueno, la política deportiva y la otra son así. O sea, tienes que poner la mejor de tus caras, aunque por dentro estés diciendo auténticas barbaridades. Entonces, que no le guste a la IHF o a la HF o al que sea, pues claro, la crítica y sobre todo pública no le gusta a casi nadie. Entonces, que le llame la atención, pues normal. Que él se arriesgaba que se lo hicieran, pues también normal.
Bueno, ahora, pero yo entiendo que hay que en un momento determinado, hombre, a ver, yo sé cómo
sí, Chema,
fue,
pero en pleno palco y estas cosas a lo mejor no es muy procedente, ¿no?
Por eso te digo que yo, o sea, con esto no quiero ni tirar la balanza hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Pero te digo que en un momento determinado también hay que dar un golpe encima de la mesa. Yo no sé cómo fue, ni si era el momento, adecuado, si había más gente que no debía de estar entre medio, no lo sé, lo desconozco, pero te digo eso, que también llega un momento en que, oiga, y más viendo lo que pasó y lo que sucedió, ¿no? Y hay que decir, oye, que esto no puede ser, ¿no?
Hombre, vamos a ver.
Ese golpe, Chema, lo tienes que dar luego, claro, en un vestuario.
Por eso digo que yo no sé cómo fue, no, ni si había, si era el adecuado o no era el adecuado.
Mientras estás en el palco, eres el máximo representante del balonmano español.
Es lo que yo digo.
Una vez que bajas del palco, dejas de serlo, al menos a nivel institucional.
Mira, Luismi, que ha estado en más de un palco por su esto, ¿verdad, Luismi, que aunque te estén sacando el dinero del bolsillo, cuando estás en el palco te la tienes que comer con patatas?
Y que eso, Luis, hombre, hay que hacerlo entre bambalinas.
Aunque estés deseando llamarle de todo.
Sí, eso está claro, pero a veces hay que entenderlo, ¿no?
Yo lo entiendo.
En un palco se sufre porque no puedes gesticular, tienes que estar ahí un poco como neutral cuando no lo eres, ¿no?
Claro.
Es una situación un poco falsa porque nadie somos neutrales. Uh-huh. Entonces, yo creo que de todas formas, y no es por justificar un hecho que a lo mejor yo no lo he visto, pero porque no estuve allí, pero quizás sí que era un poco censurable, pero de todas formas no es por justificarlo, pero la IHF más tendría que pensar en los que dimiten, los vicepresidentes que se les van, como el croata, como el suizo o el esloveno, etcétera, que en un presidente, en este caso Paco Blas, o en otros casos, porque todos hemos visto, los que hemos seguido muchos campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, hemos visto a presidentes de federaciones armar unos números tremendos, ¿no? Y más tenía que preocuparse por otras cosas que por un presidente con unos gestos, unos tal, cuando la situación además era justificada, ¿eh? Porque la actuación arbitral contra el equipo español fue terrible, ¿no?
Entonces,
exacto, entonces dices, bueno, oye, si ves que tiene razón, aunque en este caso se haya excedido
en las formas,
pues entonces, vale, pero yo creo que la IHF tenía que estar en otros sitios, preocupándose de otras cosas más serias que si un presidente español, alemán o suizo, etcétera, gesticula más o menos en un palco a lo largo de un partido o al finalizar un partido. Hay que entender también el por qué hace eso este ente federativo y estaba justificado, con lo cual, son situaciones difíciles, pero bueno, si ahí está la advertencia, pues ¿no? En las próximas competiciones tendrá que cuidarse un poco las expresiones.
Ángel, lo que dice Luismi, como que políticamente correcto. Te estás sacando el dinero del bolsillo y tú poniendo cara de póker, ¿no?
Sí, no, es entendible a veces que no te puedes aguantar, y es verdad que el arbitraje, ya no si es a favor o en contra, es que fue demencial de malo en sí. Después si te perjudica, aún peor. Pero sí, yo también soy partidario, conociendo, como conocemos todos a la IHF, que mira más a veces las formas que los contenidos. Siempre esto es mejor, pues ir después más calmado por los despachos y decir, oye, me debes una. Y si le recuerdas que debes una, normalmente la IHF de una
te dan dos más.
Te la van a dar. Aunque España es una potencia. Ahora también, aunque también hay que ser, no es que sea políticamente correctos, pero a veces hay que entender que somos personas todos, seas presidente o no. Es cierto que en el palco es mejor mantener las formas. Pero bueno, a veces tampoco, bueno, es que es verdad, es que la IHF a veces hace unas cosas increíbles. Pero bueno, yo sí que soy partidario, y es verdad, de estar tranquilos en el palco y después por los despachos ir moviéndose, que esto en la IHF les encanta bastante.
Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que la Real Federación Española de Balonmano ha recibido en los últimos días del pasado mes de diciembre la cantidad de 208.240 euros de la ayuda estipulada del acuerdo firmado entre la Liga del Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes para las federaciones nacionales por un importe, por un montante de 6 millones de euros. Un dinero que le servirá a Paco Paquito Blázquez en medallitas para poder cumplir el plan de viabilidad comprometido con el Consejo Superior de Deportes para el año 2015 y que asciende a 188.924 euros. Estoy convencido que aunque no hubiese llegado este regalo de dinero de la Liga al Fútbol Profesional, al final las cuentas de la Federación Española de Balonmano presuntamente se hubieran cuadrado de una manera u otra. El papel, desde luego, lo aguanta todo.
Pues muy bien, Luis. Soy Emilio. Si mira, clean, caja, 200.000 de la ala, pues bien. Y muchas gracias al fútbol, o a la Liga de Fútbol Profesional, que es fútbol, por esta solidaridad. Bueno, a ellos afortunadamente les sobra y a nosotros nos falta bastante. Pues oye, se hace un ingreso de caja que siempre viene muy bien y algún, como se dice cuando no te toca la lotería, pues hubiera tapado más de un hueco, pues vale, pues bien tapados están.
Oye, Luismi, Ángel, ¿sabéis que ya se ha hecho público los torneos de clasificación para los Juegos Olímpicos? ¿Los conocéis?
Sí, sí. ¿Cuáles son?
Pues mira,
los preolímpicos.
Sí, sí, los preolímpicos. En el torneo número uno estará Polonia, en función de lo que pasa en el europeo, ¿eh? En el torneo número uno estará Polonia, Eslovenia, Chile y el primer clasificado de África. En el torneo número dos, España, Alemania, Irán y la plaza del europeo, la segunda plaza del europeo que se dé en este campeonato. Y en el torneo tres, Dinamarca, Croacia, europeo uno y Bahrein.
Pues eso quiere decir que todo dependerá de si estos que están en los preolímpicos asignados obtienen la plaza directa, con lo cual habría un trasvase, claro, y un cambio.
Bueno, pero para España no sería un mal preolímpico.
No,
¿eh?
Ese preolímpico lo hemos hablado con Manolo Cadenas y dice, hombre, no estoy pendiente ahora de esto, pero me parece que ese sería asumible si tienes que ir al preolímpico.
Sí, pero ¿cómo corre? Una pregunta que seguramente a lo mejor vosotros sabéis, y yo ayer me lo preguntaba mirando estos grupos. Claro, ¿cómo corren las plazas si, por ejemplo, que no sea así, pero que no es España la campeona, pero la campeona es Polonia o es Dinamarca?
Bueno,
o ocupan la plaza porque Francia es campeona. ¿Cómo corren los grupos? ¿Te puedes ir a un grupo peor? Esto es la duda que tengo yo.
Hombre, yo me imagino que si Polonia es campeón, supongo que España corre al torneo número uno, porque España quedó cuarta. Si Dinamarca fuera campeón, no nos afecta para nada porque sería el torneo número 3. Tú date cuenta que eso está en función de lo que pasó en el Mundial de Qatar. Polonia tercera, España cuarta y Dinamarca quinta. Entonces correría en ese sentido. España, en vez de jugar con Alemania y Irán, le tocaría a Eslovenia, Chile, o sea que sería mucho más fácil todavía. Pero
Sí, si no hay juegos malabares, yo creo que el preolímpico es bueno, pensando que además deberemos ser los organizadores.
Claro. Luismi.
Bueno, vamos a ver que si al final se confirma que estamos en el grupo 2, luego ya, como tú decías, se puede correr según las clasificaciones de quien gane el europeo, sobre todo. Entonces, si es el ganador del europeo es uno de los que están ahora en un preolímpico, pues lógicamente se corren en el 3. Si fuera Polonia, como tú dices, el 3 desaparecería, lo ocuparía el 4, que es España, y si fuera España, nada, diríamos directamente. Bueno, tal cual está ahora, es otra vez con Alemania y un europeo, has comentado también en ese segundo grupo, ¿no?
Sí.
Un europeo, el primero que consiga plaza
el
no.
El segundo.
El segundo que no consiga plaza no preolímpica.
Sí.
Que no tiene ahora preolímpico. Bueno, pues ahí podría estar también Suecia, podría estar Hungría.
Macedonia también, por ejemplo.
Sí, entonces dices, bueno, si fuera, por ejemplo, España, Alemania y Hungría, y son dos plazas, bueno, hay que pero o Suecia, ¿no? Entonces dices, pero si lo organizamos en España, pues tenemos ese plus a nuestro favor. Siempre hay que pensar que este europeo puede hacer alguna variación, pero como está ahora el cuadro, como podría estar el cuadro, el hecho de que hay tres europeos, pues siempre te ponen alerta, ¿no? Porque la cosa está muy igualada, ¿eh? Hemos visto estos días que los equipos europeos, quizás Francia está en un peldaño más arriba, lesiones todo se iguala y todos llevan lesiones y los resultados pueden variar. Yo creo que si lo organizamos nosotros el preolímpico, el factor campo es importantísimo para conseguir meternos en una de las dos primeras plazas y estar en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Vamos terminando. Luismi, ¿ves a España favorita para estar en las medallas?
Siempre veo a España desde hace unos años favorita para estar en la lucha por medallas, aunque lógicamente, además en el europeo, con esto de que no hay partido de octavos de final, como le pasó a la selección femenina, que pueda echarte fuera, porque otro un cruce que parecía fácil al final se hace difícil por los resultados de otros grupos, pues aquí con otra segunda fase todavía es más favorita, ¿no? En la regularidad España tiene más poderío, pero hay que jugar, como decía Ángel, hay que jugar. Alemania no es fácil en competición oficial, es muy competitiva. Después tenemos en la segunda jornada a un equipo de mucho talento como Eslovenia, que además, después de los resultados que le he visto, se le nota que ya tiene ese carácter que imprime su entrenador Veselin Vujovic, y luego, lógicamente, la Suecia del último día no va a ser la Suecia del otro día, ¿no? Y a pesar sin excesiva quizás juventud en muchos de sus puestos, pues va a ser un rival difícil. Yo veo que tiene habilidades España, habida cuenta que otros equipos como Francia tiene muchos lesionados, Dinamarca está acusando mucho a los lesionados, e incluso hay que ver ahora cómo está la situación del último lesionado del día de ayer, uh-huh, y el lateral izquierdo, y hay otros equipos también que tienen ausencias. Entonces, vamos a ver, porque esto puede calibrar mucho las cosas y la igualdad va a ser todavía superior, y España le veo muy segura de sí mismo. Es un grupo muy compacto, muy homogéneo y sabe a lo que se juega, y además es que hay muy buen rollo en esta selección y eso también es importante para el desarrollo de la competición.
Ángel.
Yo es que tengo una palabra, que es equipo, más que una selección, es un equipo. Es que es un equipo tan formado, si España está bien, juega a su nivel, difícilmente no va a estar en semifinales. Pero estoy de acuerdo, es que por el camino hay muchos obstáculos, hay muchos partidos difíciles. ¿Qué le puede ayudar a España? Pues lo que decía ahora Luismi, de que como va a haber también una segunda fase, se arrastran los puntos, difícilmente yo España, igual un día puede tener un mal día, pero es que dos días no sería normal tal como están de forma y de estado dulce estos jugadores.
Emilio.
Sí, bueno, yo ya lo avancé antes, yo estoy muy esperanzado, he dicho que España era candidato a las medallas desde hace unos cuantos años, su estatus está ahí, luego ya la competición ya te pone en tu sitio, pero bueno, yo lo avancé de que hay muchas bajas en muchos equipos y España llega con un bloque, como dice Ángel Rigueira, evidentemente es un bloque lo que está viendo, se está defendiendo muy bien y eso es muy importante para nosotros, que si no nos disparamos de la defensa en ataque nos pueden venir los problemas, y para mí sí, yo en el cuadro de semifinalistas, con todas las dificultades, yo les veo.
Juan Carlos.
Yo les veo absolutamente favoritos al título, por eso a mí me da igual quién caiga al preolímpico.
Chema.
Oye, no, yo también totalmente de acuerdo. Yo veo a España muy favorita. Lo he visto con un nivel espectacular que, como he dicho antes, hasta me preocupa el verlos tan sumamente bien. Y bueno, lo único que no hay que cazar, no vender la piel del oso antes de cazarlo, como nos ha pasado otras veces, ¿no? Que ya sin bajarnos del autobús pensábamos que íbamos a ganarlo todo. Estamos al máximo nivel para ir a por todas, y ahora, bueno, esto es un campeonato y vamos a ver cómo se dan las cosas, porque un día malo lo vamos a tener, ¿eh? Ahora lo que hace falta es que ese día malo pues no sea lo determinante.
Antes de terminar con el debate, recordaros que serán comentaristas de la cadena COPE en el Europeo 2016 de Polonia, Demetrio Lozano, Albert Rocas y Mateo Garralda, de momento, porque ya sabéis que siempre me gusta incorporar alguna sorpresa a esos comentaristas que va a tener en la cadena COPE. Insisto, Demetrio Lozano, Albert Rocas y Garralda estarán en los micrófonos de la cadena COPE para dar sus comentarios, su experiencia en este torneo del Europeo 2016. Luismi, un fuerte abrazo, hasta otra.
Un fuerte abrazo, hasta siempre.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo, hasta otra, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y con la nómina esa que has dicho, muy atentos a lo que dicen, ¿eh?
Vale, de acuerdo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Vamos cerrando de rosca con el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, visto lo visto, Suecia, Brasil y Polonia patas arriba, los hispanos huelen a medalla en el europeo que arranca el viernes. Tenemos porteros, dos, Esther Vico Gonzalo. Buenísima defensa, fluidez en ataque y un contragolpe que ni Luis Aragonés. El viernes, ya digo, no se lo pierdan, que perder, vamos a perder poco. ¡Avanti, hispanos!
Cerramos edición de Rosca en el día de hoy, un programa yo diría que muy completo, donde hemos analizado el Europeo 2016 que comienza ya y del cual os iremos contando a lo largo de las próximas semanas. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la próxima, gracias.
Chema, bienvenido y te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Emilio, la semana que viene ya hablaremos de cómo ha comenzado ese Europeo.
Hablaremos del gobierno, aunque no nos toca todavía, pero bueno, vísperas esperanzadas, yo le deseo mucho acierto y mucha suerte a Cadenas y a nuestros hispanos, y bueno, adelante y avante hacia Polonia.
Y a vosotros, os citamos el próximo lunes aquí en De Rosca para contaros todo de ese Europeo 2016 y de lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!